vamos a ponernos en pie. Estamos acá en la ciudad de Bronzeville, en la Iglesia Bautista West Bronzeville. Y desde acá saludamos a los amigos, hermanos que sintonizan Radio Bautista. Esta noche vamos a tomar nuestras Biblias y lo vamos a hacer en el libro de los Salmos, en el 19. Y vamos a terminar este domingo predicando nosotros el sermón que hemos titulado No se humillaron. Después de que es todo lo que Dios espera, vamos a ver una lista de personajes, unir y darles a ellos muchas cosas. Prefirieron aferrarse a su orgullo y no se humillaron. Déjeme decirle una cosa. Después, en la introducción del sermón, se lo voy a volver a repetir. Si a usted alguien le ha humillado, si a usted algo le ha humillado, por favor, no piense que es una vergüenza ni que es un momento desagradable y que usted quiere olvidar. Mire, ¿sabe una cosa? Dele gracias a Dios que pasó. ¿Sabe por qué? Porque es la única forma en que muchos de nosotros aprendemos. ¿Cómo, pastor? Se lo voy a demostrar. Vea conmigo en el libro de los Salmos 119, 65 al 71. Yo voy a leer del 65 al 70 y en el 71 lo hacemos todo. Dice así: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardé de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Todos, por favor, leamos en el 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Padre, con tu palabra en nuestras manos y con un corazón receptivo en esta noche, estamos delante de ti, delante de tu presencia, con el vivo deseo y con el más grande anhelo en el corazón de poner atención a lo que dice tu palabra. Queremos aprender y no nos importa cuál sea el precio que tengamos que pagar, pero queremos aprender. Mi Dios, bendice nuestras vidas, bendice a los que nos escuchan por la radio. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Le digo con todo cariño que si a alguno de nosotros nos ha pasado algo en la vida a lo cual consideramos que es muy bochornoso, vale la pena que usted y yo no nos sintamos avergonzados. Al contrario, que debemos de sentirnos nosotros favorecidos. Es una dicha. ¡Qué bendición que me pasó a mí esto! Porque si a mí no me hubiera humillado la vida, o si a mí no me hubiera pasado esto, yo no hubiera aprendido la lección. ¿Sabe usted quién lo está diciendo? El rey David. El hombre que era conforme al corazón de Dios. El hombre que tenía la gracia de Dios sobre su vida. Llegó a decir: qué bueno que me pasó esto. Verdaderamente, Señor, te agradezco que eso haya pasado en mi vida, porque si a mí no me hubieran humillado, yo no hubiera aprendido la lección. Así que yo quisiera que usted en esta noche formara parte de aquellos que en el culto de las 5 de la tarde nos unimos y decidimos: Señor, si tienes que tomar las medidas necesarias para avergonzarnos, para que tengamos que pasar cualquier bochorno, para que tengamos que pagar el precio de la vergüenza y de hacer el ridículo ante todos, Señor, estoy dispuesto a hacerlo, porque prefiero ser humillado para aprender la lección que vivir toda la vida en soberbia y desagradándote a ti. Es difícil en realidad tener que predicar un sermón como estos, en donde hay una cantidad interminable de información. Es difícil poder decir que en un solo sermón de 38 minutos vamos nosotros a poder cubrirlo todo, y no es así. Pero quiero llenar el tiempo en este momento creyendo y apelando a la inteligencia de mi iglesia, apelando a la habilidad mental y agilidad, a la chispa y a la perspicacia que tiene mi congregación. Ustedes son de los que con poco tienen. Ustedes son que lo, con lo poco aprenden. Y con eso yo me quiero quedar. ¿Sabe una cosa? La lista es inmensa. En todos los personajes de la Biblia. Y podríamos aprender de toda esta gente que en el mundo han sido tan soberbios, han sido tan prepotentes, tan altaneros, han querido pensar que tienen la autoridad en su mano y quieren poner a todo el mundo en su lugar y han pagado un precio bastante alto. Pero, por ejemplo, comencemos con el primer celoso del mundo, con el primer asesino, Caín, que no le gustó lo que había pasado con su hermano. Y agarró un palo y se lo llevó y le dio una caminata por ahí y lo mató. Y dijo Dios, aquí en mi huerto no vas a hacer lo que vos querrás. Yo soy el dueño de esto. Yo soy el creador de los cielos y la tierra. Yo he hecho un paraíso para tu papá, para tu mamá, para ti y para tu hermano. Pero esa actitud que tú has tenido de venir y matar a tu hermano, yo no te lo voy a permitir. Así que todo el privilegio y todo el honor y toda la dicha y toda la fortuna de haber vivido toda tu vida aquí en el paraíso, aquí se termina. Chao. Y vino Dios y le paró el carro. Y le digo, te vas y te vas expulsado de aquí. Y sabes, ay, no me eches, es que me van a matar. No, es más, no te van a matar. No te van a hacer daño. Yo voy a permitir que no te hagan daño para que pagues toda tu vida el precio del asesinato de tu hermano. Un soberbio. No se humilló. Le contestó a Dios, ¿y quién soy yo para ser el guardia de mi hermano? ¿Dónde está tu hermano? No sé. Altanero. Soberbio. Prepotente. El otro fue Esaú, el hermano de Jacob. Aquellos gemelos, aquellos meizos, aquellos cuates, aquellos cuaches. Y este muchacho era el primogénito. Y por haber sido por ahí un poquito frívolo y vanidoso y mero despistado en la vida, no le importó la primogenitura y la vendió, dice la Biblia, por un plato de lentejas, que después en el futuro dice que la lloró y la reclamó y no la obtuvo por orgulloso, por prepotente, por soberbio, por orgulloso. Saúl, el gran rey de Israel, el primero que instala la monarquía en Israel. El rey que pensó que podía ser rey y sacerdote a la vez. Aquel que usurpó y aquel que vino y tomó en su poder el querer oficiar servicios y rituales religiosos para aquellos que solamente le competían a la casta sacerdotal. ¿Usted sabe qué fue lo que hizo Dios? Le dijo, ¿sabes qué? Te voy a quitar el reino. Y se lo voy a dar a uno que es mejor que tú. Y es más de esto, te voy a matar juntamente con tu hijo. Y lo hizo. Soberbio. Orgulloso. La lista es grande. Ay, pero usted no vaya a pensar que solo hombres somos los soberbios. Hay mujeres. Hay mujeres como Jezabel, que estaba detrás del trono, que no permitía que su esposo hiciera todo. Ella hacía cuantiosas cosas detrás de la espalda de su esposo. Firmaba edictos, mataba, traía, compraba, hacía alianzas, hacía concesiones. Y un día quiso andar detrás del profeta Elías y levantó el teléfono rojo. Tocó el botón que no tenía que tocar, meterse con un siervo de Dios. Y Dios le prometió y le dijo, te voy a matar. Y te voy a matar de la forma como a ninguno lo ha hecho. Mamató en su carruaje en medio de una batalla y vinieron los perros, dice la Biblia, y lamieron la sangre hasta que dejaron solamente su osamente. Se la comieron los perros. Soberbia. No reconoció Vasti, la reina, la esposa del rey Asuero. Después de los tiempos de por allá de Esdras, Nehemías, Esther, y después de los tiempos lindos, y aparece por allá el rey Asuero y manda a llamar a 257 gobernadores de 257 provincias. Y los trae, los invita para un banquete. Y viene la reina Vasti y se atribuyó algo que no le correspondía. Y ella hizo, sin consultarle al rey, hizo una reunión con las esposas de los gobernadores y la manda a traer el rey y no quiso ir. Soberbia. Altanera, prepotente, arrogante. Yo no me voy a someter. Y le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, hasta aquí llegamos. No te quiero ya más. Ya no puedes ser más la reina. Y me voy a buscar, le dijo, ¿sabes qué? Y para que más te duela, vos tenés 40 años. Yo me voy a buscar 2 de a 20. Váyale. Y mandó a traer, y le dijo, y voy a escoger una, la más bonita de todas. Y escogió a Esther. Y Esther pasó una noche con el rey. Y fue convertida en la reina. Ah, pero no es solamente eso, sino que también Amán, aquel hombre quisquilloso, aquel hombre así tirrioso, que le tenía una envidia tremenda a Mardoqueo, el tío de Esther. Y que aquel había hecho, claro, él era el segundo en el grupo, era el segundo en el poder. Y le mandaba un montón de información al rey. Y mandó a construir una horca. En donde le dijo, quiero, le dijo, que tú ahorques y cuelgues a este Mardoqueo. Porque es un judío que no se te somete a ti. Y la historia se cambió. Y el que terminó colgado en la horca que él mismo había hecho, había sido el mismo Amán. Herodes el Grande. Ya vamos a entrar en un poquito de detalle con este hombre. Ya vamos a entrar en un poquito de detalle con este personaje. Un psicópata, un enfermo, un inseguro, bipolar. Un hombre totalmente fuera de sí. Un hombre que hoy pensaba una cosa, mañana pensaba otra cosa. ¿Sabe usted? Fue tan enfermo este hombre que cuando le contaron que en una ciudad de Belén de Judea había nacido un niño y que todo el mundo lo consideraba como el rey, se llenó de tanta envidia que mandó a buscar y a matar a todos los niños menores de 2 años. Y entre ese tiempo Dios le dice, mira, le dice a José María, ¿sabes una cosa? Agarren al niño y llévenselo para Egipto. Vayan ustedes y estén allá un cierto tiempo, no va a ser mucho tiempo. Yo me voy a encargar de este hombre. Y lo voy a matar. Y cuando ya lo haya matado, entonces ustedes regresan y se van directamente a Nazaret para que ustedes terminen allá con su vida. La lista es grande. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero que venga conmigo, por favor. Y quiero que veamos a este personaje. Al hombre que es conocido como el emblema de la necedad. El emblema de la terquedad. El hombre al cual Dios le dio cantidad de oportunidades para que reflexionara y no lo hizo. Su nombre es Faraón. No se quiso humillar Faraón. Y venga conmigo en el capítulo 5 del libro de Éxodo, versículo 1. Póngame atención, por favor, póngame atención. Éxodo capítulo 5, versículo 1 al versículo 2. No hay nada más importante ahorita en el templo que estar pendiente del sermón y estar con su Biblia en sus manos. Mire, capítulo 5, versículo 1 al versículo 2. No se quiso humillar Faraón. Y hoy en la mañana, en el anuncio del sermón, habíamos mencionado esto, que Dios nunca actúa arbitrariamente, que Dios nunca actúa sin antes a nosotros advertirnos y darnos un tiempo para que reflexionemos. Nunca llega detrás de la espalda, nunca llega así sin que nosotros lo sospechemos. No, toda la vida nos dice, mira, esto y esto y esto. Y luego nos da un tiempo para que nosotros pensemos, reflexionemos, rectificamos, hagamos las correcciones necesarias. Capítulo 5, versículo 1 y 2 del libro de Éxodo. Vea lo que dice. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, mira, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Mire, hasta yo considero, si pudiéramos dramatizar, si pudiéramos hacer actuado este versículo, yo veo aquí en la forma que se escribe un respeto. Yo veo aquí un trato con mucha educación de parte de Moisés y Aarón ante la autoridad, ante Faraón. Pero mire cómo, por eso es como contestan, ¿verdad?, la gente que está por encima con ese garbo. Mire lo que dice el 2. Y Faraón respondió con una pregunta. ¿Sabe usted que hay algo que no debe de hacer, la mala educación se demuestra cuando a usted le hacen una pregunta y contesta con otra. Mire, vea lo que dice el 2. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová? ¿Who is he? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? ¿Quién es? Dice: yo no conozco a Jehová, y además de todo esto, no los voy a dejar ir. Faraón no se quiso humillar. Y Faraón es el tipo de personas a quienes se les presentó cuantiosas veces, cantidad de veces, que Dios le dio la oportunidad que dejara ir a su pueblo Israel, y en ese tiempo pudo haber pasado algo bonito. Yo creo que Dios, como muchos de los reyes paganos, que en un tiempo llegaron a reconocer que Dios era el Dios de Israel, y lo temieron y lo respetaron, así como la reina Sabá, que digo, wow, es increíble que Salomón posea todo este tipo de sabiduría, y que todo el mundo quiera venir a escucharte. Faraón se le dio una advertencia. A Faraón se le dio tiempo para que rectificara. No lo hizo. Tuvo tiempo para poderse arrepentir. Tuvo tiempo para poder recapacitar. Al no ver ninguna respuesta a Dios, empezó a actuar. Le mandó 10 plagas. Yo estoy seguro, hermano, que algunos de nosotros, por eso digo, mire, bueno es que nos humillen, porque hay muchos de nosotros que no aprendemos de otra forma. Bueno es que nos pasen esas cosas para entender la lección, para poder comprender. Y vino Dios y le mandó 10 plagas. Con lo grave de las plagas y lo molestoso de las plagas, yo estoy seguro que cualquiera de nosotros, con la primera hubiera sido suficiente. La plaga de las ranas, la plaga de los piojos, la plaga de la sangre en el río Nilo, la plaga de las tinieblas, la mortandad de todos los animales, las langostas o chapulines, la mortandad de los primogénitos, todo esto, y encima de eso, no se arrepiente. Y encima de eso, no reflexiona. Y su final fue triste. Y quiero explicar esto, mi amado. El final de Faraón fue tan triste, porque el que tenía que morir era solamente él, porque él era el terco, él era el necio, él era el soberbio. Y lo peor de todo esto es que usted y yo no nos hemos dado cuenta que ante una actitud soberbia nos llevamos en el camino a la familia. Y por no querer reconocer nuestras faltas, se va la esposa, se va el esposo, se van los hijos, y no se vale. No se vale que por un mal acierto, no se vale que por un mal negocio, y no se vale que por alguna mala decisión personal tengamos que arrastrar nosotros al núcleo familiar. Se nos llevó a todos, se llevó a todo el ejército. ¿Por qué? Porque no se quiso humillar. Segundo, personaje que tiene materia para cortar. Venga conmigo, vamos a ver a Belsasar. Véngase conmigo, por favor, en el libro de Daniel, capítulo 5, versículo 22 al 30. Vamos a tomar la Biblia. En el Antiguo Testamento estamos todavía, capítulo 5, versículo 22 al 30. Belsasar. ¿Quién era este personaje? Belsasar era el nieto de Nabucodonosor, aunque en la Biblia se le menciona su hijo. Pero ese es un tipo de lenguaje que se utiliza en la escritura, el hijo de. Bueno, ¿pero qué fue lo que pasó? A este hombre la soberbia lo cegó. Y este hombre en el capítulo 5, versículo 22, fíjese lo que dice la escritura. Solamente quiero leerles el versículo 22 y luego les voy a dar un tour por el pasaje de todo el capítulo 5. Ahí aparece todo lo curioso de lo que pasó con este hombre. 5:22. ¿Por qué le dice Daniel a Belsasar esto? Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. ¿Sabiendo qué? 18 al 21. Se ha dado cuenta que la Biblia, siempre hemos dicho que el mejor, si usted no entiende la Biblia, déjeme decir una cosa, el mejor maestro de Biblia se llama el Espíritu Santo. Y el mejor intérprete de Biblia se llama la misma Biblia. Fíjese pues, versículo 18 al 21. El Altísimo Dios está haciendo una recopilación de información, Daniel, con respecto a lo que pasó con Nabucodonosor. El Altísimo Dios, o rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino. y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón, aquí está, ese es el problema. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, miren lo que hizo Dios. Y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. ¿Qué fue lo que hizo Dios de más? Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo. Esto fue lo que hizo Dios. Mire lo que causó ese castigo. ¡Qué lindo! Mire la humillación, lo que causó Nabucodonosor. Dice, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. La palabra hasta que. Esto tiene que ver con el tiempo. ¿Se recuerda que le había dicho que Dios nunca actúa abruptamente o arbitrariamente sin previo aviso? Él nos anuncia y después del anuncio nos da un tiempo. Cuando ve que no hay respuesta, actúa. Y cuando Dios actúe y nos ponga en nuestro lugar, y cuando la vida nos humille, o cuando Dios nos humille, le voy a decir una cosa, pastor, ¿cómo puedo hacer para revertir yo esto? Humillándonos. Porque cuando no lo hacemos, corremos el riesgo que va a correr más adelantito Belsasar. Entonces, vea usted conmigo ahora en el 23. Fíjate que vos no has querido humillar tu corazón, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. ¿Qué fue lo que pasó? Un día, Belsasar se le ocurrió, dijo, voy a hacer una fiesta, voy a hacer un banquete. Y de este banquete lo que voy a hacer es, yo voy a invitar a 1,000 invitados. Voy a traer a mis mejores amigos, a mi círculo íntimo, a la gente que yo aprecio, a la gente que yo convivo con ellos. Y mandó a traer a 1,000 invitados. Y dice la Biblia que delante de los 1,000 invitados, él bebía vino. Lo que pasa es que no era solamente el problema del vino beberlo, sino que dónde lo bebía. Lo estaba bebiendo en los vasos, en los utensilios, en las copas, que habían sido un día santificados para el uso de Dios. Y con el trago a medias, dice la Biblia, que vio una escritura en la pared, la cual él no entendió. Él era babilonio. Y la lectura que aparecía ahí era una mezcla de hebreo con arameo. No la entendía. Entonces tuvieron que mandar a traer a Daniel, que era el que interpretaba y que conocía este idioma. Y le dice, mira, le dice, ¿qué es lo que? ¿Sabes qué es lo que ha pasado? Belsasar le dijo, es que vos has cometido un error. En primer lugar, haber bebido en los vasos y utensilios que fueron consagrados para un uso exclusivo de Dios. Dos, te has tomado atribuciones que no te corresponden. Tres, te has ensoberbecido y tu corazón no se ha humillado delante de Dios. ¿Y sabes qué dice esa lectura en la pared? Mene, mene, tekel, uparsin. Mene, mene, de una mina. Dios ha contado tu reino y te hace falta. Dios ha pesado tu vida, tu reino, y también te hace falta. Uparsin, Dios ha venido y ha roto el reino y lo ha dado a dos de tus enemigos, a los medos y a los persas, a Ciro y a Darío. La misma noche, él nunca lo pensó. Pero vea usted conmigo, por favor, en el capítulo 5, versículo 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. El pari comenzó, el capítulo comienza con fiesta y termina con muerte. Y pudo haber hecho lo que Daniel le dijo: mira algo, aprende de tu papá. Aprende que acaso tú no mismo lo viste, que acaso tú no mismo presenciaste y fuiste testigo de lo que pasó con tu padre Nabucodonosor, que se ensoberbeció, que llegó a llenarse de tanto orgullo. Mira lo que hizo Dios, cómo lo humilló, y estando en esa condición, recapacitó y dijo: no, yo reconozco que Dios es el Dios de los cielos. Nabucodonosor no murió de la muerte como murió Belsasar. Por ahí dicen que los inteligentes son los que aprenden de los errores propios. Son inteligentes. ¿Sabe usted quiénes son los sabios? Los que aprenden de los errores de los demás. ¿Qué no te estás dando cuenta? Mira lo que le pasó a fulano. Pues, tratando la manera de contextualizar o contemporaneizar, ¿qué no te das cuenta? Mira cómo le fue a la fulanita. ¿Qué acaso no te fijas, mira, en el negocio que se metió, en el viaje que hizo, en la determinación que tomó? ¿Qué no te das cuenta en lo que hizo? Que no aprendes, pues. ¿Y sabes lo que pasa? Que no aprendemos hasta cuando no nos toca el pellejo. Por eso, dice David, bueno ha sido, bueno que esto me pasó. ¡Vaya! Qué bueno que tuve que aprender, porque si no me hubiera pasado esto, y si Dios a mí no me hubiera humillado, yo no hubiera aprendido. El orgullo se lo cobró muy caro. Pero vamos a ver a otro personaje. Y venga usted conmigo, en Hechos capítulo 12, versículo 18. Vamos a ver a un tal llamado Rey Agripa I. Agripa, Herodes Agripa I. Venga usted conmigo. Este hombre venía de una dinastía de asesinos. Hechos capítulo 12, versículo 18 al versículo 23. Hechos capítulo 12, versículo 18 al 23. Más adelantito vamos a entrar en detalles, en pormenores, y se va a dar cuenta usted el tipo de amistades y la influencia que tenía esta familia. Una cosa increíble hoy. Mire, capítulo 12, versículo 18, dice así. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro, pero lo habían metido en la cárcel. Mas Herodes, Agripa I, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes, Agripa I, estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, se recuerda que hemos venido hablando de tiempo, time. El tiempo es el mejor amigo de la persona que tiene la razón. Tarde o temprano se la van a dar. Y es el peor enemigo del necio. Es el peor enemigo del terco, porque el tiempo tiene que saberlo utilizar para cambiar, para rectificar y para dejar esa vida tan obcecada y tan obsesionada de querer hacer mal toda la vida. Pero un tiempo, allá en nuestros pueblos, hermana Fuentes sabrá de esto que dice, a todo chancho se le llega su sábado, a todo guajolote se le llega su Navidad. Y mira lo que dice en el versículo 21, y un día señalado, cuando le llegó, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Pastor, ¿qué es esto? Es discursos tipo militar. Arengas donde, bien, hagamos y vamos al frente. El pueblo unido jamás será vencido. Yo estoy con ustedes. Deme, por favor, su apoyo. Mire, arengar, motivar, provocar a la gente, ¿verdad? Ok, mire lo que dice la Escritura. En el versículo 22, y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. ¿Usted sabe qué dijeron ellos? Este Dios, el discurso que está dando es un discurso divino. Nunca lo hicieron con Cristo. Qué triste, ¿no? A Cristo no lo dijeron, Cristo, qué lindo tu mensaje, el sermón del monte. Qué lindo el sermón que predicaste aquella vez en las bodas de Caná de Galilea. Señor, qué lindo tu sermón allá en el Monte de los Olivos con respecto a las cosas que están por venir. Señor, qué lindo discurso aquella noche en la casa de Pedro cuando sanaste a la suegra de él. Señor, qué hermosas palabras tuyas cuando tú multiplicaste los panes y los peces. ¿Nunca le dijeron eso? Siempre los pastores nos reclaman. Es que usted dijo esto. Es que usted en otro sermón. ¿Y sabe usted qué dijeron ellos? Voz de Dios. Este hombre es divino. Este hombre es Dios. Este no es hombre. Ese no fue el problema. El problema fue que él lo aceptó. El problema es que a él le gustó. El problema es que le llenaron su ego, alimentaron más orgullo. Y miren lo que dice la palabra, oiga esto, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, al momento, la misma noche que murió Belsasar, está en el mismo momento, dice, al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. ¿Quién era él, pastor? Herodes Agripa I, miembro de una familia de asesinos. El primer gran asesino, su gran abuelo, el que mató a todos los niños menores de 2 años en búsqueda obsesionada de Jesucristo, porque el inseguro no podía aceptar que nadie más fuera el rey. Era nieto de Herodes. Tenía una hermana. Mire qué hermana más linda la que tenía. El nombre de su hermana era, oiga esto, Herodías. ¿Sabe usted quién fue la hermana de Herodes Agripa I? La mamá de aquella jovencita que un día llegó bailando una noche que un banquete había y que Herodías tenía una tirria, una molestia, pero que galopaba y que no podía ver con buenos ojos a Juan el Bautista. ¿Sabe por qué? Porque Juan el Bautista le había dicho a Herodes, la mujer que tienes no es tuya, es de tu familiar. Y desde ese entonces, Herodías tenía una tirria, una envidia y un odio tremendo contra Juan el Bautista. Y llegó Salomé y le dice, mami, what you want me to do? Mi hija le dice, báilale a Herodes. Baila enfrente de él. Y dice que le agradó tremendamente a Herodes el baile de esta jovencita. Y Herodes le dice, mija, ¿qué quieres? What you want me to give you? Pide lo que quieras. Hasta la mitad del reino le ofreció. ¿Y usted sabe qué le pidió a ella? Mami le dijo, what do you want? Dame la cabeza de ese hombre. Quítale la cabeza a Juan el Bautista. I can't stand him. Su abuelo, un gran asesino. Su hermana, una instigadora de mayor. La que mató a Juan el Bautista. ¿Sabe usted cuál era otro de las grandes influencias que tenía Herodes Agripa I? Íntimo amigo de Calígula. ¿Sabe usted qué hacía Calígula con las comidas? Mandaba a traer todas las viandas. Todas las comidas. Uvas, carnes, vinos. Y cuando se llenaba, ¡oh! Vomitaba. Ahí viene la palabra gula. Y lo hacía siempre. Y otra más. Vino y carnes y comidas y viandas. ¡Oh! Como que fue el primer intento de anorexia que quería ver en el mundo. Y además de esto, no fue solamente eso, amigo de Claudio. Y según dicen, que Calígula y Claudio y todos esos emperadores tenían un problema de homosexualismo. Lean la historia. Busquemos un poquito más de cultura. Estudiemos un poquito más y veamos qué fue lo que pasó. Mire qué tipo. Sin comparación. Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de María, el Hijo de José, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Mesías. Y nunca le dijeron, Qué bonito discurso. Viene Herodes Agripa y le dijeron, ¡Ah! He's God. Él es Dios. ¡Qué hombre! ¿Sabe usted qué le dijeron a Jesucristo? Nosotros no venimos de fornicación. Y mire la familia que tenía Herodes Agripa 1. Y los idolatraban. ¿Cómo son las cosas? Qué injusta es la vida. Pero ¿sabe una cosa? ¿Qué fue lo que pasó? Y con esto empiezo a terminar. 23. Al momento, como Dios no está ciego, y Dios no pasa por alto esto. Él no ve con buenos ojos al altivo. Él lo desprecia. Él toma para sí al que se humilla. Él es experto y dice, yo humillo a los que se exaltan, a los que se ensalzan. Y yo exalto a los que se humillan. ¿Sabe usted qué fue lo que hizo? Dice, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no le dio la gloria a Dios y expiró comido de gusano. Pastor, ¿será esto una fábula? ¿Será esto una hipérbole? ¿Una exageración? No. Es real. Es palabra de Dios. Está en palabra de Dios que el mismo y el más de los grandes historiadores, el más confiable de todos, Flavio Josefo, el relato que menciona el escritor San Lucas en el libro de los Hechos, lo narra literalmente en sus escritos de Flavio Josefo. Murió comido de gusanos. ¿Sabe usted enfrente de quién? De todos los que un día le consideraron que era Dios. Solamente quedaron sus huesitos y toda su carne comida por los gusanos. Su muerte fue horrorosa. Su muerte fue de las pocas que podemos ver en la Biblia, como fueron. Totalmente opuesto. Caín, un soberbio. Esaú, un arrogante. Nos vamos nosotros con Jezabel, una prepotente. Nos vamos nosotros con Saúl, un autoritario. Nos vamos nosotros con todos los personajes que acabamos de ver. Amán, Vasti, y todos los personajes, Belsasar, Faraón, y ahora Herodes, y todo lo que podemos mencionar en la Biblia, no se compara con lo que Cristo nos dice a nosotros. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad, oiga lo que dice, llevad mi yugo sobre vosotros, porque es fácil, y aprended de mí. Aprended de mí. Mis amados hermanos, esas actitudes de nosotros no vienen de Él. Esas actitudes soberbias, esos arranques de orgullo, de vanidad, de prepotencia, eso no viene de nadie más que del enemigo, de Satanás, el diablo. La Biblia dice, y Jesucristo vino a este mundo y se humilló, dice, hasta lo sumo. Y tomó forma de hombre, y estando en la condición de hombre, vino Dios, y usted sabe qué es lo que hizo Dios, y vino Dios y lo exaltó, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que el Señor Jesús. La soberbia, doesn't get along with you. Usted es un hijo de Dios. Somos hijos del Rey. Esto no va con nosotros. Vamos a rechazarla, vamos a evadirla, vamos a no permitirle nunca que se incube en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque cada día que pasa en nuestra vida, nosotros queremos parecernos a Jesús. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos y vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Te damos gracias por esta noche, te damos gracias por este día tan maravilloso. Podemos regresar a casa contentos, satisfechos de haber predicado tu palabra y de haber visto, Señor, el resultado de las almas que han venido a conocerte como el Señor y Salvador de sus vidas. Oramos, Señor, porque podamos tener un hermoso inicio de semana. Pido, Señor, de corazón, que podamos también, si no convencer, sí persuadir, o tal vez influenciar en la mayoría de todos, para que el día miércoles podamos estar en tu casa y vengamos a tenerte un culto como nunca lo hemos tenido. En el nombre de Jesús te lo pedimos.
Amén.
Y amén.